Nos miramos, nos hablamos. A veces, Negrito, nos pensamos. Y creo que de un gran tiempo a esta parte, Negro, cada vez más y con una triste y confirmada realidad. Cada vez más, Negro, significa cuánto vale, cuánto tenés, hasta dónde, y ya no de qué se trata, cómo sería. Esa es la manera en la que parece ser esta realidad, esta triste y condenada realidad, Negro. Se mide en cifras. Por eso, quizás que de cuánto y de tanto se trate. Esta vez, Negrito, en este capítulo número 7 de temporada 3, no se puede hacer más lento, Negro. Estas cifras que vamos a conocer de usted y de todos los que vengan, serán esta vez sí, cifras que digan de qué se trata. Bueno, buenas noches.
¿Cómo va, che?
¿Cómo andan?
¿Cómo va?
¿Todo bien?
Todo en orden, ¿usted?
Cifras, lindo, ¿eh?
Bueno, por ahí para
vos usted. Sabés que, claro, cuando vi que se llamaba Cifras, no fui ahí donde fuiste vos, ¿viste?
¿Dónde fue? ¿Quiere contar dónde fue o dónde fue ahora después que se lo dije?
No, que después que lo dijiste, claro.
A ver.
Y sí, es eso.
¿Cómo?
Se mide todo.
Se mide.
Sí.
¿Por ejemplo, Negro?
Por ejemplo, el poder.
Bien. ¿Cuál puede ser un ejemplo de poder?
¿Qué?
Digo, de poder. ¿Qué ejemplo pondría? Usted dice de poder. Bueno, poder es amplio.
Y se la miden, ¿viste?
Se la miden, muy bien. ¿En qué? Por ejemplo. ¿Qué me preguntaría a mí para medírsela conmigo? Supongamos. Porque ya sé que no lo hacemos.
¿Qué sé yo? ¿La parte económica?
Ponele.
¿El patrimonio?
Ponele.
Ahí va.
Che, ¿cuánta guita estás ganando últimamente, Jorgito?
¿A vos te preguntan?
Uf.
A vos no creo que te pregunten.
Hubo varios que se...
Pero ¿hace cuánto nadie te dice, che, vos cuánto ganás?
Lo que pasa es que el último episodio no fue hace tanto.
Ah.
pero fue uno después de, póngale, 5 años.
¡Ah, un montón!
Claro, pero de vez en cuando aparecen estos especímenes.
Pero vio cómo preguntan a veces, que a no le preguntan ya, porque no es cool preguntar cuánto ganas es. ¿Estás trabajando bien?
Bien.
¿Cómo es eso de cómo se mide si estás trabajando bien
sí,
o mal?
Sí, se mide.
Ah, no, el chino trabaja muy bien.
Bien.
Ah, y no le está yendo muy bien a uno. Y se mata laburando 48 horas, pero no trabaja bien.
¿No trabaja bien o no gana?
Es que ese es el tema, eso es lo que engaña. Ahí no. Es como engaña, dice, claro. No, y está trabajando muy bien. Sí, pero Juan también trabaja las 14 horas que trabaja Pedro, claro, pero no gana tanto. Y bueno, ¿vio? Ahí viene el engaño.
Ahí viene. Y a raíz de eso también hay quienes, che, ¿dónde laburás? Deben ponerse traje.
Obvio.
Sí. Implica otra cosa. No es lo mismo traje que de casual.
De casual.
Ah, vos vas a laburar así y entonces vas a un lugar...
Medio pelo.
No, pará, vas de traje.
Ah, de traje no, claro, de traje vas a un lugar serio.
Y poné de mínima.
Claro. Y ni hablar de deporte.
Por ejemplo, si uno anda de jogging.
Por ejemplo.
Claro, de jogging me da medio... Medio vagoneta, ¿me entendés?
Ahí está.
El jogging me da medio vagoneta.
Che, ¿y cuántos hijos tenés?
Otro.
¿No? Es buena esa cifra.
Claro.
Pero eso también, ¿no? Para medir.
Sí.
Claro.
Y te tiran familia numerosa.
Mira. Usted responde cuánto.
¿Ya paraste la fábrica?
Ponele.
¿No tenés televisión en tu casa?
Otro, el otro extremo. Muy bien, ¿ve cómo van saliendo todas las cositas?
Claro.
Bien. ¿Tomás vino, che? Sí.
Social.
Pero a ver, ¿qué tomás?
Pará, alguien tenés una cifra.
Pero,
cuando
vas a
comer afuera con alguien que la verdad que nunca fuiste. Y ponele. Cuando viene la carta de vinos, ahí es una linda medida, ¿me entendés? Sí.
Ah, vos vas a comer con gente que no fuiste, mira la carta y dice, che, ¿vos tomás vino, negro?
No, digo que cuando elige... Sí, te digo, sí, toma.
Ahí está.
Sí.
¿Qué te gusta, Malbec?
Dale, Malbecito.
Pará, ¿te parece bien un... La Linda? Está bien de precio,
No, yo lo que...
Ese es uno.
Sí, ese es uno.
Y el otro, claro. Puedo meterme. El otro sí. Es cuando va a comer con vos, que te mira y dice, elegilo vos.
Ese es el B, tengo el C.
El C.
El C sería así.
A ver.
¿Me dejás, te pido un favor, me dejás que esta vuelta elija yo el vino?
Bien. El hacedor.
Que espera un sí.
Sí.
Y se pide uno de 700 pesos la botella.
Ponele. Sí.
¿Me entendés?
Porque puede, porque le gusta.
No, pero digo, ahí también tenés la medición.
Bien, señor.
En el pedido del vino.
Bien, señor.
¿Mm?
Bien. ¿Quiere que siga con algunos ejemplos más?
¿Hay más?
Y por supuesto, está lleno.
¡Qué auto tenés!
¡Muy bien! ¿Qué auto tenés? ¡Ah! Un Corsita, muy bien. Muy lindo, muy cómodo.
¿Qué modelo es? Seré curioso.
93.
¡Uy, está nuevo!
0KM.
Pero te digo que si no me decís 93, no te lo creo.
Y cuando se da vuelta, que la tiene a Marta al lado, le dice,
¿viste?
Este pelotudo no le va bien. Sí. No le va bien, te lo avisé. Tiene ese Corsa de mierda. Del año 93.
No.
Claro.
¿Vos decís, Marta, que gana poca guita por mes?
No, le está yendo para el culo, me lo dijo Josefina, pero él no lo quiere aceptar.
No lo quiere aceptar. Y la otra es, no lo quiere aceptar, la edad. Por
bien,
ejemplo.
¿Qué edad tenés?
Ah, la edad.
¿Qué edad tenés? ¿Tiene estudios usted?
Qué buena medida esa.
Claro. ¿Tiene títulos?
Claro. ¿Posgrado?
Bien, claro.
Posgrado, claro. Mierda.
Es otro paso.
No, mierda, qué linda cifra el posgrado.
Claro.
Sí.
Ahora, sabiendo todo.
¿Para dónde te fuiste de vacaciones?
¿Ve que está lleno?
Tenés razón.
¿Ve que está lleno? ¿Qué reloj usás?
Sí.
Bien.
¿Y bueno. La pendeja que sabés cuándo se nos tiene?
Ah, mira. Sí. ¿Cómo se despertó el señor? Estaba dormido.
Mira qué linda bombuchita. La para de pecho y la clavó en el ángulo.
¿Vos querés joder? Mira, jode con esta ahora.
A ver, cantame el vale 4.
A ver. ¿Jóvenes o hombres? No, no. Vamos a lo serio.
¿No van a echar a todos?
Bueno.
Bien. El auto, las vacaciones.
Sí, todo. Y las chicas también.
No, pará, ¿cuántos ambientes tenés?
Ponele. Bueno,
¿cuántos metros te pregunto?
¿Cuántos metros tiene tu casa?
También, esta es mi mujer.
También. También.
Ah, ¿esta es tu mujer?
Uy, la concha.
A ver, a ver. Y después, viste, habla con Marta y le dice, ¿la viste? Te echa pelota la mina esta.
Pero Marta, ¿con quién habla? Con Josefina.
Marta es la amiga, claro. Pero por el otro lado,
sí,
lo critica el chabón.
Sí, pero siempre con quién se habla, con Josefina. O sea que las dos cargan a todo el mundo y están hechas bien.
No, no,
son dos desastres,
pero ni que cargan a los otros.
Que cargan a todos.
No cargan
a la conchuda.
No cargan a nadie, eso es lo peor, no, de todo.
Bien preparado, no son dos viejas de mierda.
Sí, sí.
Marta y Josefina, ¿qué?
Pero son las madres del 99% de la población. No. Pégate un corchazo, ahora.
Sabes que tenés, claro, razón.
Sí.
Es verdad.
Por eso nuestros pibes van a ser sanos, negro.
¿Vos decís?
Sí, quédate tranquilo.
¿Quién van a ser parte del uno?
Sí, sí.
Oh, menos mal. Menos mal.
Bueno, pero menos volviendo mal al tema, lo sí que les quería decir para cerrar este bloque es que si nosotros sabemos que esto es así, que hay quienes piensan de esta manera, articulan de esta forma. Tienen sus vidas con esta mirada que está lleno, negro. Nos tenemos que empezar a preguntar que contra esos, que con esos, que a través de ellos también, estamos en contacto todo el tiempo, haciendo lo que hacemos entre medio de todos ellos. Entonces, ¿cómo somos? Y en parte compartimos. Si no, nos quedamos solos.
Y andate una isla.
Exacto. El tema es que cuando lo empezamos a notar, se nos alejan. Todos esos se nos alejan. Y uno debe, querido negrito, a pesar de las cifras, y esto se lo dejo para toda la vida, ¿eh? Uno no debe claudicar nunca. A pesar que las cifras, para los otros, demuestren lo contrario. Esta vez, y al compás de una danza pagana. El extraño, el amigo y el que cada vez más hace cimientos sobre esta base de No se puede hacer más lento, negro. Esta vez el señor Martin Leguizamón.
Muy bien. ¿Cómo andan?
¿Cómo le va?
¿Bien usted?
Sí, qué lindo tema este, ¿eh?
Es como nosotros. Cada vez que lo escucho me acuerdo de nosotros.
¿Ah, sí?
Sí, no como cifras, sino como personas.
¿Un tema identificatorio del programa, decís vos?
Para mí sí.
Bueno, me gustaría saber bien. ¿Por qué?
Y porque ser extraño no es ser cifra, es ser con nombre y apellido. Es no perder la, como diría el amigo Weber, la racionalización de la existencia. Que la racionalización de la existencia es la pérdida de la condición humana a partir de cifras, números, legajos, valores.
Etiquetas.
Etiquetas, DNIs, etcétera. Generalmente en la historia se logra perder esa condición humana y sobre todo con símbolos. Por ejemplo, yo traje varios...
Discúlpeme, sí. Para hacerle solamente este agregado... Sí. Que sé que trae un tema hermoso, por cómo lo presentó. Cuando le preguntan cuál es su DNI, ¿usted qué contesta?
Que soy de Boca.
Bueno, pero si usted va...
Bueno, contestó, viejo.
Es una buena respuesta, pero si usted va a un, por ejemplo, un abogado, le dice, ¿DNI?
Sí, lo traje, sí. Lo tengo en el bolsillo, bien. Se lo doy.
No, no, dígame su DNI.
Ah, y se lo le doy el número.
Muy bien.
Ahí estamos pecando.
Y dígame su DNI, negro.
22 millones.
No importa. Uno contesta un número.
Exactamente.
Una cifra. Dígame su DNI, yo le digo Pablo Matías de Sico. No, le digo el número.
Claro.
Ah, claro.
¿Ve? Así es, cifras.
Bueno, en el laburo, por ejemplo, es el número de legajo.
Bien. Claro, bueno. Todos. Bien.
Ahora sí. Eso es lo que Weber llama la racionalización. Ajá, de la existencia.
Ahí va.
Y en la historia hay mucho. Yo le voy a tirar datos. Por ejemplo, yo le digo. Y vamos al segundo temita. Si estamos...
Se pasa bien. Rápido.
Bien. A ver.
Weber habla, escribe en este momento. Y empieza a sonar este tema. ¿Lo conoce?
A ver.
¿Por qué se emociona, no, negro?
¡Qué animal!
Yo sabía.
No, pero no, esta vez fue tremendo.
Y sabía, sé tocar sus tatuajes.
¿Pero por qué?
Se llama 21 Guns. Ya tenemos una cifra.
Bien.
Un 21. Yo le tiro un 1966.
Por ejemplo.
Un 70.
Bien.
Un 33. Uh-huh. Un 3, que son 4. Un dúo, por ejemplo. Ibero va a decir, son todos elementos de la burocracia. Es como la Matrix en la película donde suben los números, bajan y no vemos nombres.
Bien.
Pero yo con estos números le puedo decir varias historias.
Hacemos líneas cronológicas.
Exactamente.
Y basada en números.
Y se pierden en esa burocracia humana,
sí,
donde no cogemos, no sangramos, no nos drogamos, no surfeamos ni jugamos al fútbol.
Bien.
Quedan ahí en la Matrix subiendo y bajando. Yo le dije, 70... 70 granaderos. Ante Cristo el Redentor se arrodillaba un arriero y pedía por las almas de los 70 granaderos, que son los que pelean en San Lorenzo. Ahí tenemos 70 historias para contar.
Mirá,
por ejemplo.
Muy lindas.
33, le dije.
Sí.
De mano.
De mano, por ejemplo. Pero yo le tiro un 33 orientales.
Ahí va.
Hemos escuchado.
Una confitería.
Claro. Una confitería de una calle, pero son los 33 hombres que pelean con Artigas para sacar de Uruguay a los ingleses que llegaron.
Mirá,
tenemos vos. 33 historias distintas, 33 personas.
Mirá.
Juan Manuel Prán podía ser uno de esos 33 orientales. Y la historia dice los 33 orientales, los 70 granaderos. No,
no.
Hay historias que,
claro,
se
explican, claro,
que sangran.
Ahí estaba Mauricio Acosta,
por ejemplo,
Ramón Castillo,
Lope Vega, etc.
Exacto,
después,
claro,
jugamos con la historia.
Había 70 tipos.
70, claro, tipos.
Con nombre y apellido.
Le digo tres.
Tres.
Tres,
los tres goles de Argentina, claro, contra Inglaterra.
Pero son tres goles que hizo una persona.
Sí.
Bueno, pues yo digo, los tres mosqueteros.
Epa, ah, bien. Yeah. Los tres mosqueteros.
Que en verdad fueron cuatro. Claro. Dos fotos, Aramis y D'Artagnan. Ahí tenemos cuatro historias distintas.
Sí.
Cuatro historias que se resumen en tres.
Tres mosqueteros.
Tres mosqueteros. Tenemos 70, 33,
3.
Cuando hablamos de dos o dúo.
Sí.
Dúo dinámico.
Sí.
Y después pasa a ser el trío terrífico, suma Batichica. Tenemos en verdad seis personas.
Exacto.
No tres.
Muy bien.
Tenemos a Bruno Díaz, a Ricardo Tapia y a Bárbara Fierro. Batman, Robin y Batichica.
Agregaría y los archienemigos.
Y los archienemigos, pero que no tenían personalidades secretas.
Bien.
Y eran únicos.
Porque eran eso.
Eran eso. Weber nos va a, va a seguir un poquito más adelante. Se va a morir y va a tomar esta posta de números de 21 revólveres, como a usted le gusta, un señor que se llama George Orwell, que escribe un libro que se llama 1984 y lo escribe en 1948. Jugamos con las cifras. Él ve un futuro en el 84 que sería como qué. Como esto que estamos hablando. Esta pérdida de la condición humana. ¿Por qué? Porque Matías de Sico pasa a llamarse MX-32 y el único placer que encuentra este MX-32 es enamorarse de X-34, que en verdad era Julia Winston. El único momento que encuentra para realizarse como persona es cogiendo o enamorándose, que el Estado no lo permitía. Todo comienza a dividirse en esas 22 pistolas que dicen los Green Days o esas People Strange que decían los Doors para convertirse en humanos. ¿Batman cuándo es Batman?
Por la noche.
Cuando le matan a los padres. O sea, claro. Tiene que pasar algo, una racionalización.
Tiene que pasar algo profundo.
Profundo. Ahora, Superman.
Sí.
Superman.
Sí, claro. Ya vino así.
¿Y de qué se viste?
De reportero.
Se viste de nosotros para mostrarnos nuestra debilidad. O sea, racionaliza su poder para decirle, ustedes son esto. Y todo esto juntos son cifras.
Muy bien.
Y vamos un temita, al tercero, que tiene que ver con otras cifras.
A ver.
Otra cifra tenemos, 38.
De los temas que más me gusta de Divididos.
Muy bien. Hoy toqué sus dos fibras.
Sí.
Sabía que podía ser. Y una fibra de todos, que es los Doors. Ahora, ¿qué es el 38?
¿Qué es? Un revólver.
Revólver. ¿Y qué hace el revólver?
Mata.
Tira tiros.
Mata.
Bueno. ¿Y quién lo empuña?
Otro.
Otro. Y a veces el Estado lo hace empuñar.
Sí, a veces disfrazado de corporación.
Exactamente. Las corporaciones tienen cifras.
Oye, por supuesto.
Sí.
Así nacen.
Así nacen. Claro. ¿Y a qué apuntan esas cifras?
A continuar sosteniendo este mundo de cifras.
Exactamente. ¿Cómo podemos escapar de cifras?
Haciendo un programa como este todos los martes.
Y viendo, por ejemplo, determinadas películas.
También.
También.
Porque no somos los únicos que lo hacemos.
Exactamente. Claro.
Somos el 1% de la población.
Hoy,
para mundial.
Para mí este tema...
Mundial.
Mundial. El 38 y esto que usted está desarrollando también.
Sí. Esto es un ping-pong.
Comulga. Hoy jugamos un
ping-pong. Hoy jugamos un ping-pong.
Comulga con una película que se llama El Club de la Pelea.
Hermosa.
Con un tema de Pixies hermosísimo.
Sí.
Al final. ¿Qué es lo que quieren hacer el protagonista con su novia, que ya se reconocen después de haber pasado todos los vicios y haber ido a todas las, a todos los lugares de autoayuda?
¿Qué quieren?
Sí. Que es ese final maravilloso.
Animarse a ser lo que quieren ser.
Claro. Y para eso hay una imagen que es este fin.
A ver.
Del 38.
Dígalo.
Se meten en la Matrix de todas las tarjetas de crédito del mundo.
Sí.
Y la destruyen. Y ven cómo va cayendo números. Números con cifras y con cifras que nadie va a pagar. Y ellos se miran, se besan y empieza a sonar Pixies. Es una especie de 38, pero
perfecto,
con la imagen de Edward Norton.
Está claro con esta buena conexión entre todos estos hitos, que hasta la manera en que debemos formarnos como ciudadanos está plagada de cifras. ¿Usted a dónde va? ¿Al colegio? ¿A primer grado? ¿A segundo grado? ¿A tercer grado? ¿A preescolar? Usted tiene un número de orden cuando entra al colegio.
Sí.
¿Usted es el primero, el segundo o el tercer hijo de...? Sí. Usted tiene abuelos, tiene tíos, ¿dónde vive? ¿Con qué auto llega? Y todo eso, en nuestros pequeños, comienza a infectarse.
Y le subo la apuesta, las camisetas de fútbol, con el número.
El número se ha convertido quizás en algo tan determinante y aún más que el color de la camiseta. Porque la 10 es eterna.
Es eterna.
Sea de quien sea, del color que tenga, es la 10.
Es la 10.
Claro. Entonces, quien la lleve, el color que tenga, casi pasa a ser secundario. Es quien tiene la 10.
Y ahí viene la pregunta de Adriana. ¿Y qué significa ese 10 en la camiseta?
¿Qué significa para nosotros no se puede hacer más lento o para el 99% de la población?
Para la People Stranger que estamos acá, que es el 88% de la población.
¿Los que estamos acá adentro?
Y representamos.
Ah, ¿usted?
A una tribu distinta cada uno que
bien.
Se nuclea.
¿Usted dice que entre todos sumamos un 12%?
Más. Más.
Y pero me dijo 88%.
88% en total.
¿Estamos adentro o afuera?
Y esas personas nos siguen a nosotros. Un 88% de la población nos sigue a nosotros. Es
a
una
la mierda.
Sí.
Bueno.
Es el espíritu tribal.
¿Qué diríamos nosotros? Nada. ¿Qué significaría para nosotros? Quizás que representa ese que la tiene, pero no el 10, el que lo interpreta al 10. A eso nosotros prestamos atención. El resto solo mira el número. El resto cree que si mi hija tiene las Nike es otra cosa que si tuviese las Pony. Que si la dejara un auto último modelo o un colectivo, no sería lo mismo. Y le aviso, a todo esto nos enfrentamos todo el tiempo nosotros mismos.
Todos los días.
Y lo notamos que es aún más doloroso. Porque en todos aquellos padres que están esperando los hijos como nosotros, a todos ellos los vemos.
Todos los días.
Y sabemos cómo piensan en sus cifras. Y nos duele.
Vemos sus tintas, sus colores, sus zapatos, sus movimientos.
Algunos hasta necesitan hacer cierta laraca.
Totalmente. Totalmente.
Porque así la cifra se ve un poquito mejor.
Redondean.
La segunda conclusión, y gracias a todo su esplendor histórico, podríamos decir que nosotros, siendo el 1% de la población, andamos pareciendo algo, pero siendo nosotros. El resto anda pareciendo que es, y punto. Bueno, la verdad que, Negrito, esto fue una idea
sí.
de una amiga. Me dice, mira, pensé hacer esto para llevarlo al programa. ¿Qué te parece? Una vieja escucha.
Ah,
ojo, ojo.
Ojo con la cifra.
Una seguidora.
Mira vos.
Ah.
De los primeros tiempos.
Claro.
Bien. Entonces me comenta y le digo, bueno, si va a ser así, espero puedan hacer algo al respecto con lo que somos.
Ajá.
Que no es poca cosa, ¿eh? Porque ya vamos a entrar en ese tema una vez que lo presentemos.
Sí. Bueno.
Así les cuento cómo fue también. Maife, que es quien ocurrió con esta idea.
Sí.
Y su amigo Gonzalo, ambos profesores, especialistas en esto que es coctelería.
Así es. Sí.
Así es. ¿Así se define?
Sí, coctelería.
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 O sea que vamos a tener en vivo
un cóctel.
Un cóctel.
Pero antes, vamos por partes. Lo que me interesa preguntarle es, ¿cómo elige uno esto? Digo, ¿qué le despierta a uno decir, quiero aprender a hacer sushi, quiero ser abogado, o quiero hacer coctelería?
La verdad, la mayoría de las veces,
sí.
La mayoría de las veces es de que cae del cielo.
A ver.
Cae en algún momento. A mí
sí.
fue porque, realmente es cierto esto, hice una fiesta de una quinta
muy
y
bien.
La barra me pareció muy cara.
Ah, mira.
Me metí a hacer el curso y me fascinó.
Y pero ahora bien, cobra no. usted la barra cara.
No. Sí, olvidate, la más cara de todas, seguro.
Claro.
Y ahí descubrió que de esto está bueno.
Exacto, exacto.
Ahora, hacer tragos es una cosa.
Sí.
Y ponerse a mezclar, a crear, es otra.
Totalmente diferente. ¿Sí?
Bien. ¿Qué implica eso? ¿Cómo uno dice, bueno, voy a mezclar, voy a hacer, voy a crear una bebida? ¿Qué viene para que eso suceda? Digo, uno piensa en cómo se siente, porque le doy un ejemplo, por ejemplo, mi amigo es escritor, y dice, hoy voy a escribir una poesía porque estoy triste, ¿no?
Claro.
¿Uno crea un trago también así o pasa por otros lados?
Por ahí puedo tomar esa tristeza y hacer un trago.
Bien.
Sí, digamos, no puedo hacer un daiquiri frozen a esa persona que está triste.
Claro, porque eso es hacer un trago. Claro. Digo, ¿qué querés? Un gin tonic. Bueno, lo hace cualquiera, más o menos, digo. Exacto. No perfectamente, pero uno sabe de qué se trata. Un fernet con cola, negro.
Claro, por
ejemplo. Sí. Una caipirota, un destornillador. Ahora, crear un trago es otra cosa.
Más imaginarse el momento.
Bien.
Imaginarte el momento de qué estarías tomando en ese momento.
Esa es buena.
Está buena esa, ¿eh?
Es como para
ambientalizar. O sea, que ponele el que inventó el Sex on the Beach.
Un bigote.
A lo mejor,
seguro. Ese negro es cifras.
Claro.
¿Ves?
Bueno.
¿Y qué hace, por ejemplo, que un personaje de una película o un personaje de una historia tenga determinado trago? Por ejemplo, Bond. James Bond tenía su trago.
El martini.
Que él inventó. Martini. No, pero el Bond es diferente, es un vodka tini.
No, no, el martini lo tomaba James Bond, por ejemplo.
Sí, pero es un vodka tini, no, sí, con gin.
Había dos tragos. Uno lo tomaba con las chicas cuando estaban en Pechos, que tiene un nombre especial, no sé si lo saben.
Me gusta porque se mezclan también
bien,
las curiosidades personales.
Sí, mira,
de los dos lados hay gente que le gusta James Bond.
En el libro Goldfinger,
él
le prepara a una chica un trago especial que tiene que ver con sus pechos. Ah, y se populariza.
Ah,
te
también.
Dejo para que lo investigue.
¿Y cómo se llama?
No, lo investigaré.
No,
te voy a dejar la pista. Y después está el martini, que decías vos.
Claro, ese es el más clásico, es el que conoce todo el mundo.
Claro.
Sí.
¿Qué hace que un escritor le defina determinado trago a ese personaje?
Y por ahí es porque es un clásico muy muy nombrado, el martini, muy fino, como era James Bond.
No me cierra la respuesta.
Claro, claro. Va esto. Tienen que ver con describir a ese personaje.
Claro.
No es lo mismo tomar una copa de whisky on the rocks que el personaje de la película se agarre un fernet con cola. No es lo mismo.
Es lo mismo que venga y te digas un whisky on the rocks a que venga y diga un martini con vodka, no batido, sino refrescado. No refrescado, sino batido.
Bien,
como que da muchísimas órdenes a eso para que sea perfectamente específico lo que él quiere.
Claro.
Y lo describe.
Lo describe.
¿Eso también pasa? O sea, usted dice, puede ser para imaginándose un momento o puede ser para alguien de alguna determinada manera.
Es que si haces algo para alguien tenés que conocer los gustos de ese alguien también.
Bien.
Entonces, en base a esos gustos podés crear un cóctel.
Estamos entrando en el tema de no se puede hacer más lento.
Exacto.
De a poquito.
Lo sabía.
Bien. Usted puede agregar lo que usted quiera.
Yo lo que quiero agregar es que
Venecia, ¿se acuerda?
Venecia. Claro, Venecia.
Yo fui Venecia, ese es mi nombre de guerra, sí. Mirá, totalmente, por una máscara.
Ahí está.
Bien.
Puedo agregar que en Sex and the City el trago es el Manhattan, que representa a las cuatro chicas también.
Exacto.
Es algo bastante característico.
Usted es de series.
Sí.
Bien.
Muy bien. Que imagínate a Sex on the City tomando las cuatro minas cerveza.
No da.
Con cuatro chops en Nueva York. No da.
Y por ejemplo, Venecia, vos estás viendo una película y decís, ¿este personaje podría tomar tal cosa?
No, yo la parte imaginativa se la dejo a él, porque en realidad el profesor es él, yo soy su alumna. Soy la que tomo el cóctel que él crea.
Escúchame, una preguntita.
Pero de vez en cuando se anima a mezclar.
Obvio.
Bueno, ahí está.
Vos,
por ahí descubre algo.
Algo, sí, distinto.
No, es buena.
Mirá la que tengo, ¿eh?
La triste, pero buena.
Mati, mirá la que tengo. Vos estás en una barra, ¿no?
Esto es las preguntas previas al jurado. Somos el jurado, ¿no?
Pero jurado. Sí.
Bien. ¿Se anima? ¿Quiere abandonar o sigue?
Obvio, sigo.
Bien. Nosotros siempre damos una chance en la mitad, ¿viste? Como para...
Aparte, no sabés con quién te metiste. No, pero no. Doblar la apuesta,
no
olvidate.
Somos demasiado exigentes, ¿viste? Entonces, escúchame, vos estás en una barra.
Sí.
Y ves venir a alguien.
Sí.
Vos ya sabés que
varón o mujer.
No importa el sexo.
Alguien.
Vos... ¿Podés decir qué te va a pedir antes de que te lo pida? Más o menos, ¿cómo venís con eso?
Hoy en día se complica un poquito.
Ah.
Sí, porque hay mucha variedad también.
Hoy en día una piba de 20 años te pide whisky. Entonces es como que, ¿qué pasó?
Bueno, yo lo voy a desafiar, estimado amigo, como parte de mi pregunta.
Bueno, porque él es parte del jurado que evalúa tal cosa de usted.
Por supuesto.
Martin, yo hago otra cosa y el otra.
Martín recién hizo una pregunta que dijo, la respuesta no me gustó.
Bueno, pero no empiece a valorizar si no terminó.
No. Digo que, digo que él le preguntó eso, ahora quiero preguntar yo, después te dejo vos, ¿ok?
Sí, yo siempre soy el último.
Yo sé lo que va a preguntar usted ahora.
A ver.
Sí, claro, lo que quiero preguntarle es, si venimos nosotros tres a su barra, ¿usted qué trago dice que le pediría? Matías, el negrito y Martín. ¿Puede ser?
Vamos. Pero Fernet, me parece.
¡Ojo! Ok, déjenme ahí. Para mí está la respuesta válida.
Está bien.
Ya está, perfecto.
Yo no pediría un Fernet, ¿usted qué pediría?
Bueno, preparate.
Pero, no va la respuesta correcta, sino al sentido.
Exacto.
La tomo. Yo claramente Fernet no tomo. Tomo whisky.
Pero usted entendió lo que dijo.
Pero perfectamente y me gustó la respuesta que dio. Porque lo que quiso decir es que.
Nada rebuscado.
No, nos hermana un sentimiento. Vamos a pedir los tres lo mismo. Somos amigos, dale, tres, pedí tres.
Usted habla.
Y me pasaste a la final. Y no empezó la puerta, es lo nuestro, papá, boludo, hace tu gancho abatido.
Bueno.
Y cambiando el tema, ¿qué le daría a él, a mí y al señor?
No, pero yo...
Más allá del Fernet, ahora que nos conoce un poco más.
Claro, ella me dijo whisky.
Bien.
Así queríamos algo con el whisky, algo parecido a lo que vamos a hacer ahora, que tampoco no se siente tanto el whisky, pero un boulevardier, algo por el estilo.
Muy bien.
Boulevardier para Mati.
¿El señor?
Me jodés con la máscara y no tengo idea. Un Daiquiri Frozen, ¿te parece?
Sí. Es medio puto de verano.
Es medio
puto de verano.
El
Daiquiri
Frozen no
va. Porque viste que hay algunos putos que son de verano. No todo el año.
Aparte no es para mí, va el Daiquiri
Frozen. Es para la minita.
Remita al lado de la pileta. Al lado de la pileta.
La cara no me ve, pero boludo, mirá la boca que tengo.
Claro. Daiquiri Frozen.
Bueno, me mató, boludo.
Bueno, pero ese
pez ya es de todo lo bueno que había hecho. Se lo saca. Sí, no pasa la final.
Yo le di un old fashion a él.
Bueno.
Sí.
Está bien.
Mira, sí, no sé lo que carajo es, pero bueno.
Bueno.
El old fashion es un whisky, que es un cóctel que van con whisky, azúcar, bitter angostura, que es un concentrado de hierbas. Y es un cóctel para hablar, para charlar. Porque es un cóctel que se tiene que...
¿Te gustó?
Aguar. Perfecto.
Muy bien. Perfecto. ¿Entendés? Bien. Así que, bien ahí.
Bien.
Martín.
¿Algo con whisky también?
¿Iría? Whisky no tomo.
¿No?
¡Está re duro!
No.
Che, boludo, ¿quién es este? ¡No lo reconozco, boludo!
Es el
malo del jurado, el viste que siempre hay uno malo.
Protomurfi, boludo.
No, es Polino.
Es Polino.
Vamos a hacer la pregunta que sería una barra. A ver, ¿qué más alcohólico te gusta? ¿Te gusta el whisky, el ron, el gin?
El ron me gusta.
¿El ron te gusta? Sí, perfecto. Gusta. ¿Más herbáceo, más frutal?
Más herbáceo.
Herbáceo, perfecto. ¿Un mojito?
Me tomo.
¡Vamos! Hago bien mi laburo entonces.
Bien, muy bien.
Ahí mostró que es fácil.
Pero te llegó solo, Mati.
El último.
Yo entro a la barra así. Hola, flaco.
Bien.
Ahí voy, nena.
Bien.
Un agua mineral. De
no, un vino. Che, saca un recero, viste. Y dice, toma, anda, boludo. Tirame alguna magia, vamos.
Te veo algo más cítrico, si estás con una mina por ahí para compartir.
Ya la palabra cítrico.
Es bueno el chabón, boludo.
Es bueno,
Te veo más cítrico. ¿Qué viste en mí? Algo limonado, bien.
Sí.
¿Y por dónde vas? Cítrico, ¿qué trago sería?
¿Querés llevárselo a la chica y compartir o querés tomarlo vos?
No comparto nada con la chica.
No comparto nada.
No, únicamente para vos. Está bien.
No, es más, voy hasta la barra y vuelvo sin trago. Me lo tomo de una.
Esa es buena también.
¡Eres un egoísta!
No, boludo, es que.
Pero, boludo,
me conozco, necesito el alcohol para desinhibirme y.
Bien.
Entonces le digo, che, ya vengo. Voy a la barra, le digo, ya vengo, refresco un poquito la
boca. Te haces un fondo blanco.
Ah, un fondo blanco, metés.
No, puedo hacer un fondo blanco o cualquier cosa, pero me gusta el. Seguí por ese lado.
Bien.
Gin, ¿te gusta?
Me gusta, es una buena base.
Podemos hacer gin, almíbar y limón. Sería como un...
Bueno.
No, ¿qué? Ahora... Esto es por quebrarme.
Qué bien. Les agrego que Pato, además, es un gran catador de bebidas, con lo cual no parece, pero tenemos diferentes grados de paladar.
Sí, sí, sí.
Es bastante. A todo esto sí. Viene ahora la cuestión que va a pasar en este momento.
Ajá.
Que le diría al señor sin redes que es el momento que tiene que grabar.
Claro, no, justo
fue. Como era el momento justo, se fue.
Se fue.
Venga para acá, venga
justo
a grabar.
Se fue, vos sabés que.
Bien. Porque cuando.
Se viene que se viene, el trago.
El trago.
Claro, sí. Porque. Pero tiene una previa el trago.
Una introducción.
Una introducción. Que no la quiero dejar pasar.
No la
¿puede dejar filmar este momento? Sí. Si se puede poner a laburar.
O sea, es un momento histórico, sin
más,
redes.
Casi lo más importante.
Dale, pa.
Y va a echar luz.
Totalmente.
A todo esto.
Totalmente.
Bien.
¿Juega hay una consigna, digamos?
No.
Bien.
La señora Maife, para. Juntarnos entre los tres y saber de qué iba todo esto,
sí.
Crea un grupo y me dice, bueno, nos pongo a los tres para que hablemos del programa.
Bien.
¿Qué tres? Entonces,
ellos tres.
Nosotros tres, Gonzalo, Maife y yo.
Bien.
Venecia. Entonces, Venecia,
a él le gustó
eso, me dice, lo presenta, bueno, Gonzalo se presenta y me pregunta, no, me pregunta, che, ¿me querés decir alguna bebida en particular?
Claro,
algún gusto.
Bien.
Yo le digo, bueno, ¿por qué no creamos un trago no se puede hacer más lento?
Muy bien.
Esa sea la consigna.
Bien, marca.
Y él me dice, bueno, ¿querés decirme más o menos cómo es la cuestión para yo saber de qué se trata? Y con eso.
Ah.
Es irónico, es suave. Es,
claro, ¿no? Es un ranking.
¿Cómo es?
Claro.
Bien. Entonces yo me tardé. 4 minutos
en responder.
Una eternidad. En un WhatsApp es una eternidad.
Sí.
Pero a la vez, en esos 4 minutos pienso, este muchacho me está preguntando algo, algún lugar a donde quiere llegar, y no sé si sabe del todo.
Ah.
Entonces le respondo.
A ver.
Porque con esa respuesta ya lo que él va a hacer ahora corresponde a esto.
Claro, si no, ¿para qué te va a preguntar?
Exacto. Entonces yo le digo. Él me pregunta, definímelo de alguna manera.
Ah, no se puede hacer más lento.
Entonces yo le digo, ¿cómo te lo defino, Gonza?
Bien.
Pregunto.
Bien.
Somos profundos, intensos, pero a la vez con calma y suavidad. Somos oscuros, pero para echar luz. Y somos irónicos, pero con argumento.
¿Todo eso le dijiste?
Y el señor, este aquí...
Se vino preparado en base a eso.
Esa fue como el algoritmo de no se puede hacer más lento que vos. Está bien.
Y antes le agregué la frase que nosotros tipificamos en todas nuestras redes, que es mirar las cosas de todos los días con extrañamiento.
Claro, bien.
Y en base a esto vino este señor y trajo algo.
Trajo 4 quilmes.
Podría haber sido una buena salida.
Te digo que hubiese sido mejor.
Voy a es tan complejo que voy a lo básico, boludo.
Sí.
Voy a agregarle algo. Me gusta lo que estoy viendo ya.
Sí, sí. Bien, bueno.
Eso es importante.
Eso está bueno.
Bueno, ¿de qué se trata lo que pensó? Y díganos los argumentos también, por favor.
Primero te quiero decir que me complicaste muy fuerte la vida con todos los argumentos que me pasaste.
Bien.
Pero bueno.
Más cerca.
Vamos a ver qué podemos llegar a hacer.
Esto
a ver
se si, llama conociendo al Tano.
Sí.
No se ataje, estimado amigo. Métale.
A ver qué complicado.
Dale.
Escuché un poco la radio.
Bien.
Sí. Veo que eran todos hombres. Hombres grandes.
Sí.
Entonces digo... Vamos por el whisky. Seguramente no lo voy a fallar con el whisky.
Exactamente.
¿Sí? Lo que voy a usar es un single malt alazana que es argentino, es de Lago Puelo.
Mirá,
el sur.
El sur argentino.
Es un excelente whisky.
Bien. No lo he probado nunca.
Una edición, no, porque sacaron una edición de 3 años y fui allá a la Sana, todo para conocer el lugar y me dijeron que la próxima tanda quieren sacarla de 10 años.
Ah.
Bien. Y faltan todavía 4 años más. Así.
Fuiste para
tenemos
bueno,
que estar.
Antes de venir acá.
No, hace rato.
Okay.
Fíjate, no. Ya estaba bastante bajo.
No, si no hubiera sido súper comprometido, no, imagínate.
Pusiste una garra a esto que no pone ninguno de acá.
6.000 kilómetros en un día.
Tranquilo.
Bien.
A la Sana, entonces, whisky.
Vamos
a la Sana,
con el whisky.
Lago Pueblo, sí. Argentino. Bien.
Exacto. Vamos con el Chinar.
Bien.
Sí, es un amargo.
Me gusta porque el Chinar me lleva a mis raíces.
Sí.
Claro,
mi abuelo, mi nono, tomaba Chinar.
Claro.
Sin saberlo.
Mira.
Hoy ya está levantando bastante más con el tema del Ginar con pomelo, va con el lado cítrico. Sí. Mirá. Para el lado cítrico le aporté Cointreau.
Cointreau.
Sí. Excelente.
Eso no había quería, en mi casa.
No quería darle fruta. Sí. Bien, no quería hacerlo suavecito, ¿no? Que quería hacerlo fuerte. Un trago clásico.
Bien.
Sí, un James Bond.
Bien. Bien.
Entonces, vamos con el Cointreau. En vez de ponerle limón o jugo de limón, voy con el Cointreau.
Okay.
Y para seguir dándole, porque acá el Cointreau me va a dar mucho dulce.
Ajá.
¿Sí? Ah, entonces, okay. Lo que quiero cortar un poquito el dulce, lo corto con el Campari.
El Campari.
El Campari está en mis venas.
A ver. Bien.
El Campari es una bebida noble.
No, sí.
Mirá.
No falla nunca.
Mirá.
Está bien.
La primera boludez de Venezuela.
¡No! Ha dicho un montón. Porque las bebidas también, al hablar de nosotros, porque si yo te pregunto qué tomás,
claro,
vos decís, mira, yo lo único que tomo es Tang.
Claro.
¿Viste? Es raro. Yo a mí ya hay muchas cosas que no me cierran si una persona me dice, solamente tomo jugo. Bueno, como eso nos representa. Las bebidas hablan de nosotros.
Totalmente.
Y hay bebidas nobles.
Sí, totalmente.
Sí. Sí. Hay el whisky es una bebida noble.
El
tinto es una bebida noble. Sí.
¿Cuáles son las innobles?
Por ejemplo,
las blancas por ahí.
El ananafis.
Sí.
Sí,
totalmente.
Sí. Sí.
La pegó.
El ananafis debería ser ilegal.
Total.
Sí. Claro. Es una basura.
Así como hay cócteles nobles también, ¿eh? El Negroni es muy noble.
Bueno, muy bien.
Es un cóctel de...
Para mí el Gin Tonic es un cóctel noble.
Claro.
Es un
medio rebuscado.
No, gin y no, agua tónica. Bien. Y después ahora le agregaron romero, qué sé yo, le pusieron, pero el Gin Tonic...
Pasa que ahora están, claro, ahora pedís un Gin Tonic y te miran.
Bueno, pero como la comida. Viste, ahora vos vas a un gourmet.
Claro.
Bueno.
No hay mucha... perdón que meto una pregunta en un momento de desenlace casi, pero no hay mucha vuelta de tuerca, no hay mucho... La sensación que tengo es que la coctelería, la cocina se volvió demasiado sofisticada. Hay veces... No te da ganas de decir, ¿cuánto whisky con hielo?
Es un quilombo, sí.
Sí, ¿no? Como
sí,
que,
sí,
como
sí,
que
sí.
No, con la hojita de romero, con la cota de no sé qué. Como que a veces...
Pero el problema no es el cliente, son los bartenders.
Definime bartenders. ¿Qué serían?
El muchacho que está atrás de la barra y arma el trago.
Claro. Bien.
Que le pongo esto con esto, con un almíbar de esto, aquello y lo otro.
Claro. Ahí,
igual.
Yo, por ejemplo, que no... Perdóname, Martín, que si con esto cierro mi parte. No cultivo la cerveza artesanal. No. A veces yo creo que, por ejemplo, hay buenas cervezas industriales.
Como que está sobrevalorada.
Y me parece que sí, como que hay, no, que esta que tiene estacionada, ¿viste? Me pasa con el vino. Había una teoría de un amigo mío que era bastante sabio del tema, que decía el vino de la primera copa. Que era un vino cuya elaboración estaba tan estimulada que era un buen vino para una copa de competencia. Como decir, che, no, sí, se nota el roble, se nota esto. Ahora, el vino es una bebida que acompaña la comida. Vos comés asado, o con un rosado comés pescado, lo que sea. Ese vino tan elaborado, tan sofisticado, no es un vino que acompaña, un vino compañero para la comida.
Claro.
Sí, eso tal cual. Bueno, ahora con los cócteles pasa eso también. El cóctel no solo debería de ser algo para un momento, sino también para acompañar una comida.
Claro.
El tema es que me lo hacen tan complejo y la comida tan compleja que no sé qué hacer.
Muy bien.
Un aplauso.
La última pregunta que le voy a hacer, un poco referida a lo que le dijo nuestro amigo Pato, y antes de que comience a elaborar esta alquimia.
¿Lo va a hacer en vivo o ya lo trajo? No,
lo va a hacer en vivo.
Bien.
Lo vamos a probar, obviamente, vamos a dar nuestro veredicto y demás. A mí me gustó esta sofisticación que ahora hizo que uno puede ir a comer y comer con un trago. Eso me gusta. Uh-huh. Porque antes el trago era o para después o para antes.
Tal cual.
O para el boliche. Y digo, hay tragos que puedan acompañar una comida normal, común, una milanesa con fritas. ¿Una la puede comer con un trago? ¿O solamente se puede un sushi... una carne con hongos? O se puede una tortilla de papa a la boloñesa con un trago.
Una tortilla española con un
plato de pasta con trago.
¿Un asado con Fernet nunca tomaste?
Sí.
Bueno, ya estás tomando un trago con comida.
Muy bien, perfecto.
Podés hacer, digamos, si a vos te parece que va mejor por ese lado,
parece
que estamos acostumbrados desde la cuna.
Sí, claro.
A, o agua, ojo, o gaseosa sola.
Claro.
Pero si a vos te gusta mezclarlo con algo, después si vamos a... Sí, no, como algo grasoso, entonces tiene que ser un cóctel más para que te limpie el paladar y todo eso.
Astringente, ya es muy, claro.
¿Entendés? Eso es para armar en un bar. Pero en casa, si te gusta hacerte un gin tonic y comer una milanesa con frita, dale furia.
Bien. Lo hago con el Campari también. A veces como asado con Campari.
Bien.
También.
Bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a la creación.
Vamos, entonces.
A ver, ¿tiene medidas eso? ¿Usted sí lo va tirando?
Que me voy a parar.
Ah, vos decís para que
este,
sí.
Espere, este es la... Acá empieza la creación del trago. No se puede hacer más lento.
Sí.
Uy, este... qué miedo que tengo.
No, no, no tenga miedo.
Estoy temblando.
No tenga miedo.
No tenga miedo, ver, pero esto es...
Vamos, primero...
Mirá con que estuve en muchos torneos y esto es peor que...
Mirá.
Sí. A ver,
¿esto qué es exactamente?
Este es el alazana, el whisky.
Sí. Una medida de whisky.
Vamos a aportar acá alcohol.
Alcohol,
un poquito de humo, un poquito de aroma.
¿Puedo oler esto?
Sí, por supuesto.
Esto es muy bueno.
Mirá. Vamos a poner también una medida de ginar.
Ginar. Ahí va.
Bien.
Me gusta
bien
que suene, ¿eh? Sí. El tipo aparte lo tira así.
No, canchino.
Lo tira bien.
Canchino, pero canchino bien.
Exacto.
Vamos con media medida de...
Apá.
¿Cuánto?
Cuatro.
Muy bien.
Y un dash, un chorrito.
Un dash.
Es bueno el dash.
De Campari.
Campari.
Eso solo necesito este cóctel.
Ah, mira vos.
Mira vos.
Quedó cortita.
Mirá.
Ahí viene. Ahí le mete hielo.
Le mete. Lo mete en la coctelera.
¡Apa! Mirá.
Bien. ¡Apa! Apa.
Hizo bien,
espumita,
¿eh?
Hizo espumita.
Hizo espumita.
¡Opa!
Por eso no es tan cortina.
Bien.
Bien.
Discúlpame, mi...
No, pero por favor. El cliente es usted.
El vaso con mucho hielo.
El creo. Vaso con mucho hielo, sí. Me olvidé de sacar el colador.
Ah, mirá, mirá.
¿Estás nervioso o no?
No.
Obvio, te dije que estaba nervioso.
Ahora, esta es una gran pregunta.
Vamos
para hacer. ¿Por qué se cola?
¿Eh?
¿Por qué se necesita?
Simplemente para sacar el hielo que ya le puse en la
coctelera. Muy bien.
Para gastar plata, nada más.
Uy, y la calculó justo.
Ah, mirá.
Un vaso exacto.
Mirá, qué bueno.
Es importante eso también, ¿eh?
Sí, claro.
Bueno, es que el tipo te viste.
No, para que no terminó. Para
de rocha.
Para que no terminó.
Para aromatizarlo un poquito más, con el humo del whisky y demás, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de el cítrico de limón. Que mientras estoy sacando ahí la piel, lo que pasa.
¿Eso es un limón o una
naranja? Perdón, una naranja. Ah, te pido disculpas.
No.
Lo que hago ahí, sí, es tirarle todos los aceites que tiene la cáscara.
Ah,
¿sí?
Ese spray que tiene adentro.
Exacto. Mirá, todos los aceites que tiene la parte de color,
sí,
aromatizan el cóctel.
Bien.
¿Sí? Sí. Después hacemos una más para dejarla de decoración.
Mirá vos.
Sí. Mirá vos.
Pasa que yo en San Juan estuve con gente que se comía la cáscara de la naranja. Que
posta.
Dicen que es un muy buen alimento, sí. Sí. Bien.
Ah, tiene una pinza de pilar gigante.
Sí.
Bien.
Esto, boludo, es profesional.
No, muy bueno.
¿Este es el trago no se puede?
Por favor.
Señoras, señores, no. Espere. Antes
momento,
de tomarlo,
momento.
El momento clave de la noche.
Una foto.
Va a empezar. Sí. No te lo tomes del todo, porque tenemos que tomar
no,
todo.
No, pará, te decías un fondo
de
blanco.
Y después cada uno dará claro, su claro. parecer.
Exacto.
Bueno, espera, vamos por partes. Este es el trago no se puede. Sorbemos cada uno y
damos veredicto. Pero espere. Vamos a ir a un tema. Vamos a volver.
Sí.
Después de probarlo. ¿Quiere o en vivo?
En vivo.
Bueno, vamos al tema.
Más rating, vamos.
Y vamos al final de esta historia que viene
va.
Con mucho olor a alcohol.
Bien. Voy a dar un buen sorbo.
Estás
lindo tema para matizar este momento.
Claro, ¿eh? Las pelotas, Shine.
Bueno,
entonces, primer sorbo,
el primer jurado.
Digamos.
Mojo todo el paladar, empapo todo el paladar con el primer sorbo y después otro más para sentir bien el sabor.
¡Es un asco! ¡Es un asco, boludo!
Es un boxer.
Sentí el aroma antes, ¿eh?
Tomando un trago. Para
sentir el aroma.
Bueno,
el cítrico, fíjate.
Está bien lo que está haciendo. Lo
bueno,
está disfrutando.
Bueno, haciéndolo muy bien.
Todas las sensaciones.
Pere, sabor de entrada.
¡Espera nada!
Mirá la cara que puso. ¡Tira beso al cielo!
¡No!
Espere, espere, no se anticipe. Mire que tiene que dar su parecer y su veredicto. Y recordando que es el trago, no se puede hacer más lento.
Bueno, páselo a Martín, vamos.
Quiero un poquito más. Bueno, ahora va el jurado difícil.
Tomé poco, tomé poco, veo bien.
El jurado difícil, ¿eh?
Sí, acá tengo el
miedo. Porque no le gusta el whisky, además.
Bien, hizo el enjuague. Yeah. Ahora viene un sorbito un poco más larguito. Ahí va. Mira.
Vamos al policía malo.
Mira, mira.
Mira, el
que no
le gusta
whisky. Bueno, espere. No, porque es importante su sorbo.
Ya lo sé.
Bueno, a ver.
Tenés tranquilidad y confianza.
Dale. Enjuáguese primero. Ahí va, se jugó el negro. Se molesta un poco la máscara, pero ahí va. Trago.
Con bronca.
Cierta emoción.
Sí, ahora.
A ver acá en el Tano. Tano, descubrite un poco porque estás entre la gorra y el Tano como de chum.
Viste que hay un momento que cerrar los ojos.
Está duro.
No es duro.
No, a ver, la idea del cóctel es que se sienta tranquilo en la boca. Sí. ¿Sí? No, medio dulzón de entrada. Sí. Y después cuando lo tragas, ¿sí? Que te empiece a quemar un poquito la garganta.
Excelente.
Sí, excelente.
Pero que no se sienta en el paladar. ¿Sí?
Eso que decís está perfectamente.
Vamos, no nos adelantemos y no nos quedemos solamente. No. Con nuestras expresiones.
Totalmente.
No, totalmente.
Porque hacemos esto que no se ve. Pato querido. Veredicto.
Mi veredicto. Te voy a ser absolutamente sincero.
Sí, claro, esa es la particularidad. Sí.
No, pero a ver. Creo que el cóctel interpreta la cantidad de matices que tiene No se puede hacer más lento. Porque no es un cóctel. No es una bebida que donde el sabor está unificado. Sino que es una especie, sigue haciendo, viste, se sigue agitando el sabor mientras lo probas. Entonces tenés un momento más duro, más whiskero, y un momento más dulce, y un momento más cítrico. Exacto. Entonces hay como una fiesta del sabor en la lengua, y que creo que expresa muy bien el multicolor que tiene No se puede hacer más lento. Así que me parece que yo, como somos 4 votos, doy mi voto pleno a que este sea el trago de No se puede hacer más lento.
Muy bien.
Bueno, parte dura. Yo soy el más bueno y el más
sí.
Sí, Polino, el de The Boys, ¿cómo se llama el personaje? Es malo. A mí me gusta andar sobre curvas de tiempo, lo saben.
Sí, claro.
Y me parece que el trago, el cóctel, me llevó a Londres 69, el recital de Zeppelin.
¡Qué buena descripción!
¡Sos un genio!
¡Buenísimo!
No, lo que digas es una boludez.
No, espera. Si hubieses empezado vos sería igual, negro.
Bueno, no, a mí me gustó.
Me gusta que lo lleve al terreno sentimental pleno de la calle.
Bien, no, sinceramente.
Ahí va.
No, estuvo muy, muy sabroso, muy rico, muy amigable. Y me quedo con la última frase cuando dijiste que primero pasa esto, después pasa esto. Y dijiste, y por último, te va quemando. Y creo que eso es uno de nuestros puntos de No se puede hacer más lento.
¡Bravo! ¡Bravo! Ese abrazo. ese motivo. Muy bien.
Claramente mi voto casi ya no vale.
No, no lo levantás más, 3-0.
Exacto. Pero más allá de las cifras, se dio cuenta que nadie le puso un número.
No.
Bien.
Yo estoy a punto.
Pero no lo hizo. No. Pero no lo hizo.
No, no.
Sabiendo que de cifras se trata hoy, estuvo muy bien. Porque salió así. No se pensó de esa manera, salió. Usted dijo en un momento, y no lo sabía, por el SINAR, que yo, eso me evocaba a mi abuelo.
Claro.
Bueno, esas cosas suceden en este lugar. Uno hace cosas que después cuando las confirma dice, mirá, y sin saberlo. Uh-huh. Pasa habitualmente, ¿no?
Pasa todo, sí,
siempre.
Y creo que ese es el espíritu de este trago. Sí. Porque cuando uno lo ve, lo huele, no sabe que después va a suceder todo lo que sucede.
Exactamente. Bien, bien, Mati.
Totalmente.
Y cuando sucede...
¡Ah, te quema!
¡Bravo! Bueno, le agradecemos mucho.
Favor,
le pido
placer.
Que se queden,
sí, obvio,
que no se vayan, que se queden hasta el final.
Que armen otro trago.
Sí, por favor, le vamos a pedir que arme algo más. Después vamos a arreglar el tema económico, porque esto, digamos, no es que se hace así nomás.
No,
¿no?
No.
Porque si el tipo va ahora a preparar dos o tres tragos, muchachos, vive de esto.
No.
Bueno,
claro.
Lo que quiero es que esta vez y por primera vez les voy a adelantar un hito dentro de lo que es los episodios de No se puede hacer más lento. Nuestro próximo bloque es la columna de nuestro querido amigo, de nuestro entrañable Patito. Y esta vez va a ser la primera que en vez de abrir una lata de cerveza, se va a tomar el trago No se puede hacer más.
Ah, tenemos un...
Sí, pero esta vez voy a ayudarlo.
Dale.
Pará, concentrate, boludo.
Estoy buscando data.
Ah. Esta vez, esta especial, ¿ves? El señor, el querido, el amigo Martín Patito Tinta Limón Rodríguez, al compás de este trago entrañable ya,
sí,
y fue creado recién,
sí,
de No Se Puede Hacer Más Lento, esta vez en su columna habitual, acompañado por su bebida.
Bien. Oh,
me gusta el tipo que chasquea después de tomar algo.
No, aparte tira misterio, me gusta.
Bueno.
Hola chicos.
¿Cómo le va?
¿Cómo está el grupo?
Sí, adelante, equipo. Chino, pruébelo. Sí, sí.
Tranquilo, Chino. Tenés que manejar. Hasta la espeleta. Bueno, por supuesto es una noche especial. Hemos encontrado nuestro trago, nuestra forma, nuestra horma alcohólica.
Che, muy bueno lo que recomendaste el capítulo anterior, ¿eh?
Nick Drake.
Me gustó.
Bien. En este, siguiendo esta es casi como diríamos, esta despedida del frío, que no se quiere ir, que tiene su garra sobre los hombros, viste, que no termina de largar porque amanecemos con 5 grados, a los 10 minutos hay 18 grados, pero el frío no se quiere ir. Estoy como preparando, así como el amigo prepara tragos, preparando algunas músicas finales del frío del año, del 2018, que eso ha sido un año duro para todos los argentinos. Y voy eligiendo día por día, sospecho que música que ustedes desconocen. Hoy elegí...
Esto que eligió...
Esto que elegí, que no es lo que está sonando, claro, es un saxo que toqué yo en mi habitación hace poco. Es Nico. Elegí Nico.
Ajá.
La cantante Nico.
Mira.
Es una cantante alemana.
Ajá.
En realidad se llama... Acá, Christa Pafgen.
Bien.
¿No? Claro. Que es... Seguramente lo digo mal, pero lo digo... Nico lo digo Pafgen. Que era... creo que... Una parentela de ella había fundado una cervecería, había una cerveza que se llama Pafgen. Bueno, Nico es una enorme cantante. ¿Ustedes conocen el disco La Velvet Underground, el que tiene la banana,
sí,
en la tapa?
Sí, sí.
Ese disco histórico, bueno, se llama The Velvet Underground and Nico. Nico se formó, su irrupción pública fue como modelo.
Exacto.
Una mujer, tiene la contextura alemana, ¿no? Así como una osteopatía importante, rubia, muy hermosa, muy misteriosa. Y
fue musa de Warhol.
Y en un momento, agotada por lo que era una vida de modelo, que a ella sinceramente le quedaba chica, porque era una mujer para mucho más que solo ofrecer la belleza de su cuerpo.
Demasiado vidriera para su vida.
Exacto. Se muda a Nueva York, que era uno de las cunas de la vanguardia, de todas las vanguardias, desde las vanguardias artísticas hasta las vanguardias políticas. Y ahí conoce a Andy Warhol y se convierte en una musa. Y Andy Warhol era, entre las millones de cosas que era, el promotor de un grupo que es, te diría, casi la versión neoyorquina de los Doors,
claro,
que es The Velvet Underground, cuyo cerebro era Lou Reed, Lou Reed, no hace falta, John Cale y dos más, que no me acuerdo cómo se llaman, pero Lou Reed y John Cale. Bueno, y entra, y Andy Warhol en el disco debut, que tiene esa banana, que es una de las tapas más emblemáticas de la historia del rock, pone a Nico, y Nico en 3 o 4 temas mete voz, y es inigualable ese disco. Y en ese año, porque esto es el año 67, graba este primer disco que se llama Chelsea Girls, que es como...
Sí, maravilloso.
Y tal vez es el mejor disco. Sin embargo, ella se peleó mucho con la producción, con la flauta que le metieron, que no sé qué, que no sé cuánto, y se terminó grabando otros discos con los cuales ella estaba más conforme, pero que tal vez no tuvieron la misma... Si bien dicen que este disco no tuvo el éxito comercial esperado, pero yo creo que hay como dos cosas. O crees que haces un éxito, ¿o crees que haces un clásico? Y ella hizo un clásico y no lo supo. Porque este es un clásico. Bueno, y elegí 3 canciones para escuchar de este disco. Es conocida, por ejemplo, tuvo un affair así glorioso con Jim Morrison.
Sí,
de hecho, Morrison la conoce en una fiesta, se la presenta a Andy Warhol y se supone que tiene una escena de sexo oral que fue como medio histórica, pero fue mucho más que eso. De hecho, eran de hacer como... Morrison tenía una gran novia que le duró toda la vida, toda su vida así pública, fue Pamela, pero tuvo un romance de un tiempito y entonces tomaban ácido y se iban al desierto. Muy morrisoniano todo, ¿no? Digamos, sí. Todo eso. Ella fue, lamentablemente murió en el año 88 en un accidente en Ibiza.
Eso, en bicicleta. Esa iba a ser mi pregunta. Sí. ¿Cuándo muere?
Muere en 1988, pero pasa...
Joven.
Sí, pasa... sí, madura, pero... joven eterna. Pero pasa dos décadas, la del 70 y la del 80, grabando discos súper oscuros y con un problema de adicción a la heroína. Y ella había tenido en el año 62...
¿Cómo muere, me dijo?
Muere en un accidente, se cae de una bicicleta.
Bien.
Y se sangra, tiene un accidente cerebral, yo qué sé.
Bien.
Pero había tenido en el 62, cuando era modelo y andaba ahí por Europa, un romance así muy, muy, muy chiquito con Alain Delon, con quien tuvo un hijo. Ella tenía un hijo. Uno de los tips de su biopic más oscura es que ella era adicta a la heroína y lo convirtió a su propio hijo en adicto a la heroína. O sea,
claro.
Una mujer,
sí.
No era Cris Morena, digamos, básicamente.
Te tiro un datito.
Dale,
del tema.
Dale, mi negro.
No eligió cualquier nombre para decir, ¿no?
Yes.
En el año 66, te cuento, yo soy fanático de los cómics. Andy Warhol la llama a Nico para hacer la propaganda de lo que iba a ser una serie emblemática de los 60, que es Batman.
Totalmente.
West,
sí.
Y saca una foto,
sí.
Ella vestida de Batman y Andy Warhol vestido de Robin. Y así se publicita la serie en el 66 de lo que iba a ser un ícono de los 60.
Exacto.
Un datito de colores.
¿Cantaba en inglés o en alemán?
No, cantaba en inglés, pero con la...
tonada.
Por decir así, con la dureza alemana. Mirá, escuchemos el segundo tema, These Days. Escuchémoslo un poquito, metámonos en clima.
¿Sabe qué me gustaría decirle con esto? Que representa fielmente eso que dije antes de Escribiéndonos. Es una música oscura que echa luz y es profunda pero suave. Tiene esa melancolía y esa dureza.
Tiene nostalgia y presente.
Exacto.
Viste que las grandes épocas fundan la novedad y su propia nostalgia, ¿no? Es como si dijeran, toda la música de los 60 es joven, nueva y a la vez
marca
el fin de su propia época, ¿no? Como vos decís, vos escuchás esto y como no otras músicas, te representa incluso para nosotros la nostalgia de lo no vivido. ¿Y por qué? Y bueno, porque... Entre otras cosas porque en los 60 irrumpe la juventud. Una idea de juventud de la que nosotros también bebimos. Que es una idea de libertad que por ahí la generación de Tony no tuvo. ¿No?
Claro,
de los viejos no tuvieron. O sea, es como decir, bueno, sos joven, comete la cancha.
Es una obra que se termina.
También. El mercado piensa en vos en los 60, pero también la política piensa en vos. ¿No? O sea, esto es contemporáneo a todo. Esto es 67. O sea, moría el Che en Bolivia y esta mina grababa esto. No había tantas mujeres en el rock. Estaban, digamos, era esta, Janis Joplin,
John Baez.
Pero esto no es para cualquiera, ¿eh?
No.
Esto es. Escucha esto.
cornerstones and count the time in quarter tones to ten. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them.
La verdad es que sigo pensando.
Tanto hipnotizado, boludo.
Que es otro gran descubrimiento, por lo menos sí. Para mí.
No, pero sí, este chicos, mí. Este casi super. Para mí, si me corren, es superior a Nick Drake. Igual no importa, porque ¿para qué comparar?
Eso. Claro.
Todo es.
Porque el negro va a decir que no.
No, por eso. Y además, eso. Además que. Como,
porque pero ¿por qué tiene que haber uno? Claro, uno, exacto, uno y dos.
Eso claro. Sí, eso ahí estoy de acuerdo.
Ahora, ¿por qué pensó en esto? Es mi siguiente pregunta.
¿Por qué pensé en esto para acá?
Claro, porque...
No, me...
Sabiendo además que de cifras se trataba.
No te creas. Yo creo que
no,
igual...
No, digo, esto es la representación de todo lo contrario. Del sentido puro.
Y sí.
A lo donde apuntamos.
Sí.
Esto no tiene una etiqueta.
No, además Nico es el... Es como el... Para mí es el corazón de una época. Está en el... O sea, es los 60. Los 60. Que es como. Son nuestros padres. Pero no digo en términos simbólicos. ¿No?
¿Cuántos
como...
discos tiene, Nico? ¿Pocos? ¿O tiene grabó, 25 discos?
Después se casó con un cineasta así de vanguardia. Entonces se dedicó a hacer.
Era
como la musa de un cineasta de películas que no entendés. Pero, que no entendés nada porque. En el fondo, porque no dicen nada. No es que no entendés nada porque. Se te escapa el sentido. Porque eran unos drogadictos. Estaban unos faloperos divinos que estaban filmando. Lo que se le cantaba al orto y bueno, hacían eso.
Sí.
Pero bueno, este disco igual es Chelsea Girls, es como en un sentido el disco que ella menos controló y a su vez es el disco menos oscuro. O sea, es muy melancólico. La próxima vez voy a traer un disco también de otro músico irlandés muy bueno. Hay una melancolía en los 60, es genial eso. O sea, es como, boom, abrimos una época, pero a la vez lloramos el fin. No, es como el que empieza una fiesta y sabe que termina. Porque la fiesta. Lo lindo de la fiesta también es que terminan, ¿no?
Claro.
Y esto es como el duelo de esa fiesta, ¿no? Ella está ahí. Y además era la musa de Andy Warhol, que era un cerebro, un tipo que pensaba desde la publicidad hasta el arte. Sí. Elegí tres canciones. La primera es la que abrió. Esta es la segunda. Y después la última se llama Little Sister.
Ajá.
Me gustaría que cerremos con esa.
Dale, y damos la conclusión final, que ya la tengo.
Don't call me home, little sister, before the night is done, my love and I.
Este lugar con esta linda música que trajo hoy.
Te va a gustar, Tanito.
No, ya me gusta. Otra vez.
Este disco es música para sus oídos. Este disco sí es música para sus oídos. Bueno, Nick Drake también, pero este disco es música para sus oídos.
Quiero decirle, como digamos, correlato final, que es una gran música para acompañar este trago.
Bien.
Ahora, vamos a la segunda pregunta para nuestro querido amigo Gonzalo.
Bien.
Que va a terminar de cerrar nuestro veredicto.
Bien.
¿Le parece?
Sí.
¡Vamos!
Miedo.
Yo quiero saber si de ambientes se trata, sí. También, un trago.
Sí.
Para usted, ¿qué ambiente representa... Este trago no se puede hacer más lento en cuanto a Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que usted imagine por dónde tiene que ir. Es un trago que yo tomaría en la Bristol de Mar del Plata, sentado en una silla frente al mar.
Ponele.
Ponele.
Te faltó el atardecer.
¿Ve?
No se anticipe.
¿A dónde lo ubicaría
ahí
usted?
Ahí va.
Según tiempo, según hora, según.
Libre.
Sí, claro, libre, pero teniendo en cuenta todo eso. ¿Dónde iría ubicado este trago No se puede hacer más lento para usted?
¿Para mí?
Sí, para usted.
¿Quiere que vayamos, eliminando? Por ejemplo, yo le digo.
No, a ver, si es para mí, para mí. Yo,
para su percepción,
me gusta mucho la ruta, me gusta mucho las montañas y demás, sería un lugar hermoso.
Bueno, pero descríbalo.
Montañas, alguna casita de madera, bien. Tranquilo, en el porche, escuchando
fresquito.
Buena música. Sí, yo diría más fresquito que otra cosa.
Bien.
Otoño.
Bien.
Un otoño.
¿Vista? ¿Qué miramos?
Todo el verde muriendo, convirtiéndose en marrón.
Entrando cerros, en la noche, digamos.
Cerros.
Sí. Muy bien. Este pibe anda bien.
Yo creo que va como central o carrilero.
Puede ser. Ahora, claramente quiero describir también que este trago tiene, en ese sentido, no se puede, oscuridad y luz. En un gran atardecer, pero entrando en la noche, porque de ahí la verdad es que de donde nos sentimos cómodos.
Cuando el trago se termina, ya es de noche.
Es un trago también que invita a la reflexión.
No es para tomarlo apurado. No,
por ejemplo.
No, nunca.
Fíjese que usted dijo frente en el porche, sentado, mirando y escuchando música. Estaba en una situación de introspección también.
Sí, total. Sí.
Bien. Eso hace buena referencia a este trago.
Claro.
Y hay un detalle más que voy a preguntarle. ¿Es un trago para tomar solo o acompañado? Para usted, para él, para...
Depende.
Bien. Quédese tranquilo que no hay una respuesta correcta.
No. Claro. Si estás solo,
sí.
Es para lo que vos dijiste, para estar tranquilo, pensando y demás. Si es acompañado, es entre amigos.
Muy bien. ¿Invita a una charla este trago?
Sí, obvio.
Muy bien.
Bueno, ya tiene bastantes tips.
Creo que los tiene todos, pero uno debe ir confirmándolo.
Ah. ¿Le va a hacer otra?
La última.
A ver.
Bueno. Y ustedes después den el veredicto.
Sí,
de todo
sí,
esto,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cree que le agregaría algo más? ¿Cree que así está bien? Después de haberlo transitado un poquito, ¿diría que quizás esta fórmula tendría que cambiar o está bien así?
No, para mí la fórmula está perfecta.
Habiéndolo transitado, digo, con nosotros.
Sí.
¿No le pondría un poquito más de ácido?
No sé, ¿a mi gusto?
A su gusto.
A su gusto, claro.
Así está bien.
Así está bien.
Perfecto.
Me gusta.
A lo mejor le pone más hielo.
No, está bien.
No.
¿Usted bebe?
Yo sí.
Bien.
No todos los días, pero sí.
Beber no implica terminar muerto, digamos.
Claro.
No. Simplemente sí. Porque conozco un compañero, un colega suyo que arma tragos y no bebe. No bebe
sí.
Alcohol.
Conozco gente hasta día.
Sí.
Que no beben.
¿Y cómo? No prueban.
Pero es como ser bombero y tener miedo al fuego, pa.
Más o menos, tirando
bueno,
al fuego.
Ojo que hay muchos bomberos que le tienen miedo al fuego y son bomberos por eso.
Claro, te iba a decir. Los bomberos no aman el fuego, lo odian.
Porque si no, no lo apagan.
Pero eso ya.
Ah, esperen, che, que el chino quiere decir algo. Que se venga de este lado.
Vení, chinito.
De ese lado.
Ay, boludo. Vení, chino, salí.
Vamos que nos vamos, Nero.
Tiré una máxima para toda la vida.
No.
¿El chino qué quiere decir?
Sí, yo quería saber el precio.
Ah, mira. Ah,
mira la cifra del
de este contrato.
Mira.
El chino nos recuerda que
atento.
La accesibilidad de las cosas.
No, y a las cifras.
Sí.
¿Tiene, ¿tiene un precio esto?
La verdad no pensé en el precio. A ver, el Ginar y el Campari no son tan caros. El Cointreau más o menos, pero el whisky sí.
Bien.
Es bastante.
Vamos, a esta pregunta, porque...
Yo tengo una pregunta.
Dele.
En la carta de tragos, el trago no se puede hacer más lento. ¿Es el que vale más económico? ¿Es un precio intermedio? ¿O usted lo pondría... Diría que casi inaccesible.
Inaccesible.
Muy bien. Bien. Salvo que seas.
Dos lucas el trago. Dos lucas el vaso. Dos lucas. Yo le vengo por ese trago que habla todo el mundo. El trago no se puede. Haceme dos. Cómo no, sacá el ticket, son cuatro lucas.
Bien. Pero pará, ¿escuchás el programa? Son dos.
Ah, le mete promo.
Obvio. Me gusta el sentido. ¿Quiere agregar algo?
Sí, yo voy a decir una cosa.
¿Es a favor?
Sí, es a favor. Es a favor. Si, jugando con el tiempo, si hubiésemos entrado al bar del señor y él en vez de un Fernando hubiese dicho, yo para ustedes tengo un trago especial y nos daba este, me parece que estaba muy bien.
Creo que ahí se convertiría en otra cosa que no es un maestro coctelero, un barman, un como quiera llamarlo.
Un adivino.
En brujo.
Profesor. No, druida. Me parece es más druida.
Creo que tendría que ir por ahí.
Sí.
Si está pensando en hacer algo respecto a esto, ande por ese camino que le dijo el señor Martín.
Ah, ir adivinando a ver qué.
No adivinar, no es adivinar.
Lo siento.
Leyendo.
Es un lugar donde uno va a tomar algo y le sirven de acuerdo a cómo lo ven.
Exacto. Lindo. No, un éxito.
No hay carta.
No.
Hay
no
sentidos.
Hay sentido. Exacto.
No hay cifras.
Y el que dice, pará, ¿qué me haces un Campari si yo tenía ganas de cerveza? No, tómate el Campari. No. No. O sea, no se cambia.
Pará, si vos vas a decir eso, no vas a ese lugar.
Claro, exacto.
Porque vos sabés que en ese lugar vos vas, te sentás y te hacen un trago de acuerdo a lo que ven.
Lo que ven.
Y no, si te dan un vaso de tan...
Y bueno, va, boludo.
Es lo que irradias vos.
Claro, no va. Claro. Si no...
Eso lo irradias vos. Nosotros irradiamos esto.
Exacto.
El vaso de tan con Rosalina.
Aparte, en ese momento hay toda una ceremonia, porque claro, el tipo se acerca a tu mesa, charla un poco con vos.
Claro, hay que conocer a la persona, si no, no puedes recomendar.
Sería un éxito, boludo.
Olvídate, lo estamos armando. Quiero decirles que... para mí tiene también ese sentido el trago. ¿En qué momento? Le diría que es para compartir si uno realmente se va a sentar a hablar. Digo, compartirlo para mirar una película o un partido de fútbol, no lo es. Es para sentarse a compartir esa introspección, porque invita a eso. Le quiero agradecer que haya venido mucho. Puede venir cuando quiera, claramente. Gracias, Maife, usted no, también por venir y traer esto que lo vamos a patentar, le aviso.
Sí, obvio.
Esto lo vamos a patentar.
Es de ustedes.
Lo último que quiero decirle, si realmente usted tiene un bar y le tiene que poner un precio, ¿qué sería un precio? Digo, ya entendimos el sentido que sea inaccesible, pero ¿qué precio puede tener si realmente esto se tiene que vender?
Ay, me estás haciendo la pregunta difícil. Muy por arriba, 200, 220.
Bien.
Bueno, es tranquilo, cinco, no lo maté. 5 vasos a la noche, tenemos una luca. En un mes más o menos estamos en 15 luquitas para repartir. Sí.
Yo le voy a decir algo.
Y sí.
Yo creo que este es un trago que puede valer 400 pesos tranquilamente.
Sí. Ah, mierda.
Y más allá de las cifras, quiero decirle que eso que uno tiene que poner en juego muchas veces para decir si quiere o no quiere y puede acceder o no, tiene que ver con un número. Y uno acepta o no acepta entrar en ese lugar. Digo, uno quiere viajar, necesita comprarse los pasajes. Y para comprarse los pasajes necesita plata. Y esas cifras existen. Pero, ¿vale eso? Claro que no. Este trago puede valer 400 pesos, pero negro, si lo compartimos juntos, ¿vale 400 pesos? ¿O tiene otro valor? Usted se va a Disney con las nenas y dice: chicas, conozcan por primera vez al ratón Mickey.
Qué lindo.
Y ese viaje le salió una luca de pasaje verde, no importa, pero vale más, ¿o no?
Sí.
Así también valen los velorios. Y uno paga para enterrar el muerto. Uno así también paga elecciones de vida. ¿Cómo, de qué manera y cómo se sigue poniendo la etiqueta o no? Y si vale por lo que cobra o por lo que es. Bueno, creo que demostramos en todo esto que Gonza, Pato, Maife, Martín, usted, hacemos un montón de cosas, decimos un montón de cosas que no tienen que ver con esas cifras. Por eso hacemos No se puede hacer más lento. Que no ha sido una andanza común, ha tenido que ver con sentidos, con afectos, con historias y sobre todas las cosas con aquello que parece a veces en eso que elegimos nos representa. Por eso ha quedado demostrado una vez más que si para nosotros las cifras parecen significar algo, pero lo vivimos de otra manera, lo hacemos de esa manera. Tomamos un trago, hablamos de historia, compartimos alguna charla, pero todo eso no representa un número, representa un sentido. Y espero, Negrito, que quienes escuchen martes a martes, jueves a jueves, como usted quiera, en el lugar que quiera, a través de nuestras redes, de Spotify, sea con ese sentido. Lo que transmitimos es que no marcamos un número, sino un sentido. Por eso el Negro y yo, y todos los que están acá, representan también a No se puede hacer más lento.